con toda la creación canto alabanzas al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aleluya. Denle al Señor un aplauso esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Como pueden ver, es el primer domingo del mes y vamos a tener comunión y lavamiento de pies esta noche. No voy a tardar mucho. ¿Han oído eso antes? Lo que hice, solo traje la mitad de las notas acá. Dije, la única manera en que no me tardaré mucho es que hable poco. Pero entonces va a ser en que ustedes jalen y entonces va a ser culpa de ustedes. Realmente queremos tratar de dejar suficiente tiempo para comunión y lavamiento de pies. No lo hacemos solo como un ritual. Queremos que sea real para nosotros cada vez y queremos tener tiempo para esperarnos unos a otros y ministrar unos a otros. Génesis capítulo 2, leeremos versículos 4 al 8. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 8. Estos son los orígenes de los cielos. En inglés dice generaciones, plural, y de la tierra, singular. Cuando fueron creados, en el día que Jehová hizo la tierra, singular, y los cielos, plural, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios no había hecho que lloviera llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Noten que hizo al hombre en el capítulo 1, pero no había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Creo que aquí es donde resucitación de boca a boca se originó de aquí. Dios lo hizo primero, estableció el patrón para nosotros. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras nos reunimos este tiempo, servicio del tiempo del atardecer, apreciamos lo que hiciste por nosotros esta mañana y la palabra que salió. Pero Padre, trajimos nuestra taza, como por así decirlo, esta noche. Te estamos pidiendo que lo llenes de nuevo esta noche, Señor. Queremos irnos a casa con provisiones sobreabundantes y ve delante de nosotros y veas para nosotros la semana que yace delante de nosotros. Rogamos que tu palabra ministre a nuestros corazones esta noche. Padre, si hay alguna cosa que necesita ser hecha correcta, hay algo que necesitamos arrepentirnos de ello, te rogamos que tu corazón restriegue nuestros corazones, escudriñe nuestros corazones, que tu palabra escudriñe todas las intenciones del corazón. Admitimos que no conocemos todo nuestro corazón. Si no fuera por ti, no sabríamos cómo agradarte, no sabríamos cómo estar correctos, o qué era correcto, o qué estaba errado, porque solo tú sabes eso. Y así que, Señor, rogamos que escudriñe nuestros corazones. Estamos confiando y tenemos confianza, Señor, de que cualquier cosa que tú nos reveles lo haremos bien. Sabemos que hay sanidad en la copa, y queremos venir ante la mesa esta noche, Señor, con libertad y paz y expectativa. Ruego que bendigas a todos y cada uno que están aquí y a aquellos que tuvieron que quedarse en casa por diferentes razones. Padre, te agradecemos por la obra que estás haciendo en todas y cada vida, y te rogamos que nos ministres nuestra porción aquí esta noche y que seas complacido con el resto del servicio. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo, rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Una nueva creación, parte 8. Una nueva creación, parte 8. Así que, no queriendo retroceder mucho en lo que dijimos esta mañana, porque quiero cubrir un poco de tierra de terreno nuevo por unos momentos que planeamos tomar. Sabemos que Dios tenía un gran plan en su mente de lo que Él quería hacer antes de que Él creara cualquier cosa, antes de que un solo átomo fuera creado, antes que los planetas y los ángeles, antes que los seres angelicales, Dios ya había resuelto, tenía un plan y había resuelto todo detalle, y luego su plan empezó a desenvolverse mientras empezó a crear. Y Dios nos dice la historia, como hemos estado viendo al hombre espiritual y luego el hombre físico, como Dios formó al hombre espiritual primero y luego formó al hombre físico y puso al hombre espiritual en el hombre físico. Y luego sabemos que hay una generación que ocurre a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo, y hay otro nacimiento que ocurre, hay otro cuerpo que es preparado para nosotros, hay una vivificación que ocurre en nuestras almas, y todo esto, y todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Él planeó, es prefigurado a lo largo de las Escrituras. En otras palabras, esta historia es contada otra y otra vez, en diferentes tiempos, en diferentes edades, pero cada vez que le escribe un poco diferentemente cada vez. No es que está cambiando la historia, de ninguna manera está cambiando la historia, pero está dejándonos verla de un ángulo diferente, dejándonos ver cosas que eran más como en sombra, y la estamos viendo más claramente a plena vista. Algunas veces escribe este gran plan en tipos y sombras, y otras ocasiones escribe esta historia en la vida de individuos, y es vivida y vemos esa historia, pero es la misma historia una y otra y otra vez. Y como lo vimos esta mañana, es la historia, es una historia de amor y es una historia de redención. Así que vimos esta mañana que Dios crió al hombre de carne, de las cenizas volcánicas, por así decirlo, aquí en la tierra. Y por supuesto, lo que queremos decir por eso es que Dios puso sus materiales aquí en la tierra que iba a necesitar para toda la creación aquí en la tierra, para todo organismo, para toda cosa que se arrastra por la tierra botánica y para el hombre. Dios colocó todos sus materiales aquí en la tierra, pero luego Él necesitaba diferentes componentes y necesitaba componer esto con aquello, y hizo eso y en su gran taller aquí en la tierra, a medida la tierra giraba y las cosas estaban siendo presionadas y apretadas bajo temperaturas, y diferentes elementos fueron combinados con diferentes elementos, y Dios provió una manera que esas cosas fueran sacadas de la tierra. Los llamamos volcanes, los llamamos erupciones. Lo que está dentro de la tierra sale afuera de la tierra y lo vemos y parece caótico, parece como que no hay ninguna inteligencia detrás de ello, pero les aseguro que sí la hay. Pero esa es la manera de Dios de obtener lo que estaba dentro, los materiales crudos que estaban listos para ponerlos en la mesa del taller. Es la manera de Dios para traerlas afuera de dentro de la tierra y regarlos en la mesa para comenzar a usar estos elementos. Y la ceniza volcánica, cuando hablamos de eso, es lo que salió de dentro de la tierra, digámoslo de esa manera. Y luego, por supuesto, puso luz cósmica a sí mismo dentro del hombre. Y Dios deseó poner algo dentro del hombre que no era de hecho formado de los elementos que él había creado. Él deseaba poner una parte de su mismísimo ser dentro del hombre, del corazón del hombre, y esto sería algo que se originó de dentro de Dios mismo. Así que es algo que viene de fuera de esta creación que está aquí en la tierra. Hablamos de todos los elementos que él necesitaba para hacer sus cuerpos que estaban aquí en la tierra, pero él quería poner algo en ese cuerpo completado que no es de esta tierra. Él deseaba poner una parte de su mismísimo ser dentro del hombre, del corazón del hombre, algo que no era creado. Piensen en eso por un momento. Y por tanto, no era parte de su creación, sino algo que era eterno en existencia. Así que Dios dispuso todos sus materiales en la tierra. y él hizo todo lo que hizo de esos mismísimos elementos, y luego deseó también poner una medida de luz dentro del hombre. Y sabemos que la vida botánica y aún la vida animal se requiere una cierta cantidad de luz natural para que estas cosas vivan, unos más que otros. Ahora, por supuesto, como con la mayor parte de las cosas, hay ciertas excepciones en esto, pero en mayor parte las cosas vivientes necesitan luz. Las plantas necesitan luz y la usan en un proceso que se nos enseñó en las escuelas, lo llaman fotosíntesis, donde se requiere luz. Están tomando, están sacando gases del aire, y carbón y diferentes cosas que están dentro de la planta, agua que está dentro de la planta, y está usando esa luz del sol, esa energía para hacer una conversión, por así decirlo, y es necesaria para que esa planta pueda vivir. Y luego está la luz de Dios que es necesaria para los hijos de Dios, para que la simiente de Dios que está en ellos viva y que crezca y se manifieste. Ahora, aquellos que no son de Dios, por supuesto, ellos no tienen la simiente de Dios en ellos y, por tanto, ellos no necesitan la luz de Dios dentro de ellos porque no hay simiente allá adentro para vivificarla y no hay nada ahí adentro que va a crecer o madurar. Y hay aquellos que pueden aún percibir la luz de Dios cuando brilla alrededor de ellos, y aún cuando están en la mismísima presencia de ella, cuando llegaron a la presencia de esa gran luz, el Señor Jesús. Así que Juan el Bautista era una gran luz, él mismo lo dijo, pero luego Jesús era una mayor luz, y vinieron aquellos que vinieron ante esa luz y no podían percibir esa luz. La luz del mundo brilló y ellos no lo percibieron. Ustedes toman una planta que necesita la luz natural, y digamos un arbusto de rosas. Ese sería un buen ejemplo, supongo. Tomen un arbusto de rosas y ciérrenlo en una cueva, morirá, no va a vivir, digámoslo de esa manera. Tomen otro tipo de planta que no necesita luz, y hay ciertos tipos de plantas y aún vida animal. Hay vida animal que vive en el fondo de océanos muy profundos donde no hay luz. Y así que de alguna manera viven, de alguna manera pueden sobrevivir. Pero tomen una planta que no necesita luz y pónganlo en la oscuridad y vivirá, aún prosperará. Tomen a una persona que ha nacido en pecado, que ha nacido en las tinieblas de este mundo, una persona que no tiene nada adentro de él para vivificarla, y pónganlo en la luz donde la palabra revelada está siendo predicada, y se enfermarán y se pondrán incómodos, se moverán en esta dirección, en aquella dirección, y harán todo lo que pueden para tratar de huir de esa luz. Y luego ustedes toman a otra persona que no ha sido regenerada necesariamente aún, pero tiene la simiente de Dios dentro de él, y pongan a esa persona en la presencia de la luz de la palabra a medida estás saliendo, y esa persona se regocijará, y esa persona gritará, y esa persona será estimulada, esa persona prosperará, y esa persona comenzará a pasar por un proceso de transformación. La gente piensa de que esa es una cosa tan extraña, pero una planta es una sombra o un tipo que está testificando de lo que ocurre en un creyente nacido de nuevo, porque una planta requiere luz natural y la usa para una transformación. Lo mismo está ocurriendo en el corazón de un hijo o hija de Dios. Ahora, tomen a ese hijo o hija que ha nacido de nuevo de Dios y pongan a esa misma persona en una morgue fría, ese olor de mold y mildew, una morgue que se llama iglesia a sí misma, y ellos no se quedarán ahí, ellos se encaminarán hacia afuera y tratarán de encontrar esa luz. Ellos fueron ordenados a vivir y fueron ordenados a crecer en la luz sobrenatural de Dios, reach out and try y ellos to find extenderán that, la mano y tratarán de encontrar esa luz. Ustedes tomen una simiente de grama y plántenla debajo del concreto y dejen que el sol salga. Yo no sé cómo saben estas plantas dónde está el sol y en qué dirección. No sé lo que hay en ellos que dice crezcan para arriba y no para abajo. Recuerdo la primera vez que planté un huerto. Yo no tenía mucho entrenamiento al del tiempo. Por supuesto, hay enciclopedias y diferentes cosas a las que podemos referirnos para tratar de figurarlo, pero estaba tan temeroso de plantar una simiente que al revés y que no iba a crecer, pero para mi asombro, no importaba en qué dirección. Yo no sé si hay un lado de arriba y un lado de abajo en una simiente. Todavía soy ignorante en todos estos años. Todo lo que sé es que yo no tengo que determinar de qué lado es arriba. Donde quiera que está la luz, esa simiente va a dirigirse a ella. Así que tomen ustedes una simiente de grama y cúbranla con concreto. Esa simiente crecerá una raíz 10 pies de largo para llegar a la orilla de eso. Siempre encuentran muchas veces jardines con grama que crecen. Yo, de hecho, crecí donde había grama. De hecho, en lugares de Montana, Dakota del Sur, donde teníamos estos días de 14 horas de luz o de 10 horas o menos de tinieblas, uno de hecho tenía que cortar la grama dos veces a la semana en uno de esos meses, junio o julio. No podía uno cortar la grama una vez a la semana porque crecía tan rápidamente. Pero una de las cosas más frustrantes de eso, la parte que yo detestaba, a mí, de hecho, no me gustaba cortar la grama, con tal de que no fuera de 10 pies de largo, me gustaba, pero, y había un montón de rocas, o uno pasaba sobre esa roca y que le echaba por el lado de la cortadora de césped y golpeaba una ventana o algo, pero la parte que no me gustaba de cuidar la grama era las orillas. No teníamos cortadores de orilla eléctricos. Si tenías suerte, tenías algo manual, y de esas cosas requerían tanta fuerza y tenías que asegurarte que lo ponías a la orilla de la acera de la manera correcta. Pero la razón por la que uno necesitaba eso es que siempre había más grama, estaba más gruesa al lado de la acera que la habría en otros lugares, y eso es porque tenían simiente que algunas veces que estaba debajo, que ahora estaba brotando, así mismo como la simiente que ya estaba ahí. Así que tenemos evidencia de eso. Y esa simiente, semilla, va a crecer hacia la luz. Cuando la luz aparece, hay algo abajo en la simiente. Ustedes no tienen que decirle a la simiente, a la semilla, no tienen que tocarle música. Ustedes no tienen que preocuparse si la música va a causar de que se vuelva. Hace muchos años alguien, una manera de probar la música para ver si era de Dios o no, si es rock and roll o no, alguien inventó una manera. Ellos tomaron, creo que fue arroz en el refrigerador, y lo pusieron en la presencia, tocaron música que en su mente sonaba como rock and roll, y dijeron en pocos días había moho que estaba creciendo, y luego la música de la esposa del pastor o alguien más, lo que ellos pensaban que era real, sólida música cristiana, y no había moho. Yo creo que eso tenía más que ver con que uno necesitaba limpiar el refrigerador, o tenía algo que ver con tu arroz o lo que sea. No, esa no es una prueba. No tenemos que educar la simiente, no tenemos que entrenar la simiente, no tenemos que preocuparnos de la simiente. Hay una ley que Dios ya ha establecido, y esa luz o esa simiente necesita vida. Dios proveerá la luz y la simiente irá hacia esa luz. Y de alguna manera todo resulta, todo de alguna manera ha sido figurado, pero lo que es necesario es que debe de haber esa luz. Así que fuimos ordenados a vivir y crecer por la luz sobrenatural de Dios por nuestro segundo nacimiento. Y muchos de nosotros, sin duda alguna, hemos estado en alguna de estas frías morgues en un tiempo u otro donde no había movimiento de Dios que estaba aconteciendo. Y tal vez aún era un lugar donde, aún cuando había un movimiento de Dios, era rápidamente y ásperamente apagado, y tal vez se habló mal de ello, pero uno solo puede detener a un verdadero hijo e hija de Dios en una atmósfera así por un cierto tiempo, porque algo por dentro de ellos sabe que fueron hechos para vivir en la luz de la palabra de Dios. Así que si tienen que moverse, si tienen que cambiar de hogares, si tienen que cambiar de trabajos o de iglesias, si tienen que terminar con nuevos amigos, ellos lo harán. Si tienen que viajar varias horas para entrar en la presencia de esa luz, lo harán y dejarán esa vieja cueva fría y se pondrán debajo de esa luz porque es vida. Así que veamos esa luz por unos cuantos minutos más esta noche. Sabemos que Dios sabía que el hombre iba a necesitar luz espiritual para poder producir lo que Dios quería que él produjera, lo que Dios quería haber manifestado en sus vidas. Así que él es el que provee todo lo que necesitamos. Y él hubiera tenido que tener, el hombre hubiera tenido que tener una cierta medida de luz en él para poder producir la simiente de la palabra. En el mensaje El Sonido Incierto, el hermano Branham dijo, uno nace con cuatro rayos. No me pidan que yo lo explique esto. Yo tengo un grado en física, yo no soy un profeta. El hermano Branham sabía estas cosas, dijo estas cosas. Como profeta de Dios yo lo acepto, yo lo creo, pero yo no puedo explicar todo. Pero dice, uno nace con cuatro rayos y después de un poco de tiempo, digamos que llega a la edad de 20 o 25, un rayo se apaga. Uno lo siente. Uno simplemente no es tan ligero como antes. No tiene la misma energía. Tu rodilla no está moviéndose en constante movimiento. No están constantemente sintiendo como que tienes que hacer algo. Las cosas se hacen un poco más laboriosas para uno, y a los 35, otro, o a los 40, otro de esas luces se apaga, uno de esos rayos, y finalmente cuando uno pasa como de 65, estás viviendo en tu último rayo. Gracias por eso, lo aprecio. Llamaremos luces apagándose o acabándose. Uno lo siente eso también. Yo recuerdo, amigos, uno oye estas cosas y yo sé que es diferente para todos. Yo sé que todos llegamos a un pico a diferentes edades, maduramos a diferentes edades y lo que sea, pero cuando yo me cumplí los 40, era como un switch. Yo sentí mis niveles de energía caer, descender, el punto cercano de la visión se movió hacia afuera. Aquí estoy un poco miope, y ahora tengo que poner las cosas más lejos para poderlas leer y verlas. Y mi orgullo me causó luchar con eso, con mis anteojos puestos y sin ninguna corrección. Yo no podía leer el espidómetro, el velocímetro. Estaba esperando, manejando en esperanza y oración, no podía, o lo que sea, yo no podía verlo claramente. Podía ver todavía la distancia claramente, pero en un campo cercano a cierto rango que no podía ver. Y encontré que cuando estaba trabajando en la mayor parte de lo que hice en la oficina, era en una computadora. Así que encontré que cuando trabajaba en una computadora, si me quitaba los anteojos, podía ver la pantalla de la computadora y podía ver todo ahí bastante bien. Pero si alguien se acercaba, tenía que ponerme mis anteojos de nuevo para ver quién era que me estaba hablando. Y así sucesivamente. Y yo luché con eso, yo no sé. Quizás no fue tanto tiempo como lo que sintió, pero fueron meses. Y era orgullo, ¿saben? Mi orgullo decía, yo no voy a obtener bifocales y en mi mente uno ve estas cosas que son más gruesas aquí en la parte de abajo y uno lo ve y uno se ve mal y lo siguiente que sucede le estás buscando y están en la parte de arriba de tu cabeza y yo dije yo no voy a ser uno de estos, pero finalmente era ridículo, ¿saben? Yo constantemente me quitaba y me ponía los anteojos, me los quitaba y me los ponía y por este punto cercano que se había movido hacia afuera de tu visión, a medida tu lente empieza a endurecerse y no se mueve como solía, no se ajusta como solía. Así que finalmente, yo finalmente mordí la bala, por así decirlo, y fui al optometrista y le dije, y él dijo, ¿sabes? Te podemos dar, creo que eran trifocales, con lo que terminé, que habían de hecho tres áreas ahí. Este es el área a través de la cual cuando quieres ver de lejos, esto es para una distancia mediana y aquí cuando está leyendo, aquí abajo. Y yo pensé, oh, grande, y tengo que tener una línea acá y otra línea ahí. Me voy a ver como el conejito Bugs Bunny o Elmer Fudd o lo que sea. Oh, no, tenemos nuevas tecnologías. No hay línea, no puedes ni siquiera distinguir. Y solía ser que bifocales y trifocales eran más pesados también, que eran pesados sobre uno y uno tenía estas indentaciones en la cara y yo simplemente me estoy quejando esta noche, ¿no es así? De todas maneras, yo fui agradablemente sorprendido darme cuenta de que estaban haciendo bifocales y trifocales que al ojo desnudo la mayor parte de la gente no podía distinguir que eso era lo que eran. Si sabías algo con respecto a la corrección de visión y sabías si la persona era miope o lo que sea, supongo que puedes ver y ver en cierta región donde el ojo era magnificado o no, pero la mayor parte de la gente no va a hacer eso y la mayor parte de la gente no le importa. Fui agradablemente sorprendido en el tiempo de que podía tener esa corrección y no tener que preocuparme de ello, pero el objeto es que era como un switch. ¿Qué es de mágico de los 40? Me di cuenta. Ahora supongo que estoy corriendo bajo ese último rayo de luz. Ya ni me pongo anteojos oscuros porque no hay suficiente luz. Cuando Dios restaura la iglesia, Él lo hace al usar cuatro rayos de luz. Está la luz de justificación, está la luz de santificación, está la luz del bautismo del Espíritu Santo, y luego está la luz que entra en uno para vivir en uno. El hermano Branham dice que la novia tiene cuatro rayos de luz espirituales en ella para hacer que esa palabra se vuelva carne y el proceso es reversado de lo que ocurre en la vida natural. En lo natural es un poco deprimente, correcto. Uno comienza con los cuatro rayos y saben, el dicho dice de que la vida es gastada en la juventud y cuando era joven no entendí ese dicho y cuando me envejecí me entendí eso. Cuando eres joven, tienes energía, tienes tiempo. Desafortunadamente, usualmente no tienes dinero o habilidad o enfoque. Pero luego envejeces y tienes, tal vez tienes dinero y tienes tiempo, pero no tienes energía. Y así que te das cuenta que, wow, si tan solo pudiera tener esos rayos de luz que tenía cuando tenía 20 años, si pudiera tenerlos ahora a los 40 o los 60, oh, que lo que podría yo hacer. Así que en lo natural es una cosa colina abajo. Entre más viejo te pones, menos luz tienes dentro de ti y menos que puedes hacer hasta que es luces apagadas. Pero espiritualmente hablando, es simplemente lo opuesto. Uno comienza con un rayo de luz como del tamaño de un botón, dice el hermano Branham. Mientras más uno crece, más brillante se vuelve esa luz en tu vida. Y contiene todos los siete colores. La luz blanca tiene los siete colores. Hay un arcoíris de luz que está brillando en ustedes. Y ustedes crecerán. Como estábamos viendo esta mañana, crecerán y madurarán y ustedes llegarán a ser exactamente lo que Dios quería que ustedes fueran. Amigos, piensen en una planta. Si la planta es el tipo correcto de semilla y la ponen en el tipo correcto de ambiente, se aseguran que tenga los nutrientes que necesita, el agua y la luz, esa planta va a crecer, va a brotar una rama y va eventualmente a hacer brotar sus pétalos y va a hacer brotar una simiente y va a producir fruto. Y ustedes no tienen que preocuparse al respecto. No tienen que intervenir a su favor. Algunos madurarán más rápidamente que otros. Algunos producirán más fruto que otros, pero todos van a madurar porque ya ha sido programado en ellos, en ellas, y todo lo que es necesario para ello, si eso ha sido provisto, va a llegar a madurar. Lo mismo es verdad para un hijo hija de Dios nacidos de nuevo, van a llegar a madurez. Tal vez les toque más tiempo de lo que quieran o de lo que tenían esperanza, o para algunos tal vez maduren más rápidamente que otros y Dios se los lleva de la escena. No hay razón para que ellos permanezcan en la escena. Otros tal vez se lleve más tiempo, pero no importa. La maduración va a ocurrir. De nuevo dice él, pero Dios es una luz diferente. Sin embargo, Él es luz. Bueno, creo, pienso que la fotografía allí es una gran prueba de lo que estoy a punto de decir, que Dios es luz. Y cuando caminamos en la luz de Dios como hijos de Dios, Dios no es luz cósmica. La luz cósmica es la luz que está en la creación de Dios, está en el universo. Pero la vida de Dios operaba a través de la luz cósmica de nuestros cuerpos, nuestras células. Ese es un pensamiento poderoso. La vida de Dios opera a través de la luz cósmica que ha colocado en nuestros cuerpos. Así que la vida de Dios se refleja a sí misma a través de la luz cósmica que está en sus cuerpos y hace que sus cuerpos obedezcan la palabra, hace que sus cuerpos trae sus cuerpos a madurez, trae al hombre interior de ustedes a madurez, que trae a sus cuerpos a un alineamiento con esa palabra. La Escritura hace la pregunta, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Si esa luz está en ti, no hay tinieblas, hay vida, hay luz. De nuevo dice en párrafo 42, y sin embargo el hombre en el abajo en él, en alguna parte, si tan solo él pudiera, como lo ilustré, como un botón, cuando un hombre es salvo, tanto así de él es Dios. Esa es la pequeña luz que entra para hacer que ustedes dejen de hacer lo que está mal. Ahora, si ustedes pueden quitar toda la malicia, envidia e incredulidad y sacarla, esa pequeña luz como de botón y el poder de Dios seguirá creciendo, sacando la incredulidad, está echando fuera las tinieblas, y uno no lo hace a través de exhortaciones de ejercicio corporal, uno lo hace a través de una vida santificada y consagrada, que el Espíritu Santo se mueve a través de ustedes. Ustedes no están santificándose a ustedes mismos. El legalismo no es santificación. El legalismo tiene su lugar. El legalismo, todos comenzamos con legalismo. Todos comenzamos con la que la palabra dice, no hagas esto. Y ustedes dicen, tal vez yo no entiendo eso, y si eso es lo que dice la palabra, no lo haré. Pero la actual limpieza, el proceso actual de santificación es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Es Dios haciendo esa obra. De nuevo, en la voz de la señal, párrafo 64, el hermano Branham dijo, la señal de Moisés que él vio, así que estaba en este mensaje, él está hablando de la voz de la señal, está hablando de cómo Moisés se le dio señales. Dice, la señal de Moisés que él vio era Dios en luz cósmica. Y luego, cuando él hizo eso, ¿y sabe alguien de la antigua señal hebrea, aún antes de que hubiera una Biblia escrita, era en una forma de triángulo o ovalada de luz cósmica? Exactamente correcto, el logos. Ahora el doctor Lamsa tiene eso en su Biblia, en la cubierta, afuera de la Biblia. Lo iba a poner en el proyector y en la pantalla, pero no tuve tiempo. El hermano Branham vio lo que Lamsa había puesto en la cubierta y dijo, esa es. Eso representa una señal hebrea y representa la luz cósmica que la vida de Dios iba a ser expresada a través de ella y fue expresada a través de ello para Moisés. Y eso es lo que Moisés vio en la zarza ardiente. Así que veamos aquí por los permanecientes minutos aquí esta noche, veamos cómo Dios contó la historia en diferentes lugares en el Antiguo Testamento. Simplemente vamos a tocarlo unos cuantos y cerraremos esta noche. Y lo retomaremos la siguiente vez en Éxodo capítulo 26, versículo 14. Dice, harás también a la tienda una cubierta, está hablando del tabernáculo que va a ser edificado en el desierto. Dios le está diciendo cómo construirlo, qué materiales usar y así sucesivamente y cómo hacerlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Ahora, ¿por qué querría Dios ser cubierto por fuera con pieles de tejones? Y otra pregunta que pudiera venir a nuestra mente es ¿por qué pondría a Dios los materiales más excelentes por dentro, donde uno no puede ni siquiera verlo? Correcto. ¿Por qué pondría las pieles de tejones afuera y luego algo más valioso y más principal es estas pieles de carnero que eran teñidas de rojo? ¿Por qué estarían sobre la siguiente esfera? ¿Por qué colocaría esta piel de tejón de tal manera que es la primer piel que verían uno? Piénsenlo. En Éxodo capítulo 35, versículo 23, y todo hombre que tenía azul, púrpura y carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Así que Dios, como vimos esto antes, unas cuantas veces antes, Dios le había pedido a la gente que de hecho le dieran una ofrenda voluntaria de los materiales que serían usados para edificar su tabernáculo. Así que la gente tendría una parte en la edificación del tabernáculo de Dios. Ellos de hecho, y sabemos que cuando Israel dejó Egipto, que Egipto de hecho les dio a ellos los materiales que entonces serían usados para edificar el tabernáculo de Dios. Los materiales preciosos, los despojos. Así que Dios le pidió al pueblo que le dieran una ofrenda voluntaria de su corazón y los materiales serían usados entonces para edificar el tabernáculo, dándole a la gente algo que hacer. Y así que ellos trajeron estas diferentes cosas y yo no sé cómo todo resultó todo esto. Yo no sé si él decidió, voy a traer pieles de tejones. Yo no sé si es como esas comidas compartidas. ¿Quién va a traer las bebidas? Porque no queremos llegar y todo lo que hay son bebidas y no hay hielo. Alguien se olvidó las papas molidas. Ok, ya no tendremos comidas compartidas. ¿A cuánto les gustan las papas molidas? No están en mi dieta, pero eso era una comida principal creciendo, ¿saben? Usualmente teníamos papas de alguna forma u otra en la mesa creciendo en el medio oeste, en el sur. Sí, uno era colgado o sacado de la ciudad si no habían papas. Así que yo no sé, ¿saben? La escritura no entra en ese tipo de detalle. Si había una lista o qué. Todo lo que sabemos es que Dios sabía que lo correcto se movería en el corazón correcto para proveer la cantidad correcta de materiales. Y Dios proveyó los materiales antes de pedir por ellos. ¿No es maravilloso? Dios nunca les pide algo que si no se los da Él primero. De hecho, Él les da los medios y la manera y luego les pide. Y luego uno se siente tonto. Bueno, no puedo. ¿Por qué no? Yo te los acabo de dar. ¿Han tenido alguna vez a alguien que tienen un bono, una bonificación? La compañía de gas te envió, pusiste un depósito de seguro en caso de que te vas de la ciudad y no lo pagas, pero has sido leal por unos cuantos años y luego se dan cuenta, ¿sabes qué? No necesito aferrarnos a tu dinero, has sido un buen cliente, así que te vamos a regresar ese dinero. Y uno no lo estaba esperando, correcto. Y es como, dinero libre. Y algo sucede y hay una necesidad y ahora tienes un medio para proveer esa por esa necesidad. Pero no puedes decir, bueno, yo no tengo manera de proveer para esto. Lo acabas de recibir, pero estás pensando, pero no es para eso que lo iba a usar. El pueblo de Israel podía haber dicho lo mismo. Yo iba a hacerme un nuevo vestido de esta púrpura. No de pieles de tejones, pero... Así que la gente tenía algo que hacer. Trajeron sus pieles de tejones a Dios como ofrenda, así como estos otros materiales. Así que, amigos, si ellos trajeron estas pieles de tejones a Dios, eso quiere decir que tenían que lidiar con tejones vivos. Y de alguna manera tenían que convencer a esos tejones que no necesitaban su piel ya. Y si ustedes saben algo de un tejón, es un feroz. Ustedes no quieren enredarse con un tejón. Así que uno tendría que de alguna manera atrapar a estos tejones y luego quitarles la piel, matarlos, quitarles la piel y luego, extrañamente, otros vendrían y traerían esta púrpura y carmesí y estos otros bellos linos finos, y estos materiales estarían escondidos dentro, detrás de la piel de tejón. Así no es como nosotros lo haríamos. Hermanas, ustedes no toman su mejor vestido y lo usan como un camisón o como una saya. O yo sé que hay gente que hace eso. Ustedes miran, han visto gente, eso parece una saya. Bueno, lo es. Parece como tu ropa interior. ¿Quiere decir que tienes tu vestido debajo de eso? No, uno no hace eso. No tendría sentido. Ustedes no ponen sus ropas más finas por dentro y luego tus ropas más ásperas por fuera, a menos que vas a ir a trabajar en el campo o algo. Ahora, Dios no se pondría detrás de esa piel de tejón mientras ese tejón estuviera aún vivo. La Escritura nos dice que Dios no entra en los animales, pero Satanás sí lo hará, pero Dios no va a hacer eso. Así que mientras hay una vida ahí, adentro, Dios no se va a meter ahí. Y Dios no entrará de ustedes y yo tampoco mientras esa vida animal está todavía viva por dentro de nosotros. Pero una vez que esa naturaleza de animal está muerta, entonces Dios puede esconderse detrás de la piel de tejón de ustedes y puede esconderse detrás de la piel de tejones de ustedes, bellos colores y lino fino y bellos colores. Él puede esconder belleza detrás de esa piel de tejón y la esconde. Lo que él está haciendo, amigos, él está usando esa piel de tejón para esconder la gloria chequina del mundo. Ahora, esto simplemente no tiene sentido para nosotros. Esto es algo que con lo que yo luché cuando yo primero comencé a aprender de Dios y cuando di mi corazón al Señor en una edad muy temprana. Es algo con lo que luché. Yo no quiero decir luchar con ello que me mantenía despierto en la noche. Yo simplemente no podía entender por qué Dios no se prueba a Él mismo, se muestra. El diablo, ustedes pueden darse cuenta cuando el diablo está trabajando, ustedes pueden ciertamente ver su obra. ¿Por qué simplemente Dios no en toda situación decir, tará, aquí estoy, y yo probaré que estoy aquí, ¿me ven? Aquí estoy. Pero Dios eligió no hacer las cosas de esa manera. Él se esconde en simplicidad. Él se viste de humildad. Así que se esconde del mundo la gloria chequina de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el tejón era un animal maldecido para Israel. Eran prohibidos comerlo. Ahora, no solo tienes que ir a matar a estos tejones para obtener la piel, no solo tienes que lidiar con este animal feroz y esperar que no sea uno mordido en el proceso, de alguna manera aliviarlos de su piel. pero ni siquiera puedes comerte la carne, tienes que tirar la carne porque es un animal inmundo en el Antiguo Testamento. Y se requería muchas, muchas pieles para poder hacer esta cubierta para el tabernáculo. Y estas pieles tenían que ser cosidas juntas. Pero por supuesto, ustedes no pueden coser pieles de tejones mientras los tejones están todavía vivos. Y lo mismo es cierto, amigos, y esta es una sombra, está prefigurando algo que Dios está haciendo en el cuerpo místico que ha colocado aquí en la tierra. Si ustedes toman a hijos nacidos de nuevo, que están muertos en su primera naturaleza, ustedes pueden tejerlos juntos, no hay problema, pueden juntarlos y ustedes pueden encontrar una unidad. Y no hay problema en hacer eso. Y ustedes se preguntan, ¿por qué es eso? Es porque la naturaleza de pelea en ellos se ha ido. Mientras es, no me importa qué agradables sean y qué tan buenas sean sus intenciones ni qué tanto prueben. Si no están muertos a esa vieja naturaleza, todavía tienen una naturaleza peleadora dentro de ustedes. Algunos de nosotros tenemos algo. ¿Qué llaman eso? Es una palabra que normalmente me brota. ¿Puedo pedir prestado el rayo de alguien? Pasivo agresivo. Algunas personas todavía es una naturaleza de pelea. Es pasiva, pero todavía es agresiva. Así simplemente pretenderé seguir adelante con ellos, pero no lo voy a hacer. Voy a arrastrar mis pies. Es ese espíritu peleador. Así que esa vida tiene que estar fuera o no van a poder tejernos juntos en el compañerismo cristiano. Y luego Dios no puede colocar su chaquina detrás de nosotros mientras hay otra forma de vida todavía allí. Pero uno toma a hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo, que han muerto a esa vieja naturaleza, no van a morder, no van a gruñir, no van a sentarse ahí y pelarte los dientes mientras están predicando, están muertos al mundo, muertos a esa vieja naturaleza, y los puedes juntar en verdadero compañerismo. Y Dios puede esconder su chequina detrás de ellos, de esas pieles de tejones. Así que, ¿por qué tejones? ¿Por qué un animal con una naturaleza tan feroz? Ahora los israelitas, sin duda alguna, tenían temor de los tejones. Deberíamos de estarlo también, si tenemos algún tipo de sentido. Uno sale al campo y ese es un animal con el que uno no quiere enredarse. Números capítulo 4, versículos 5 y 6. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán el arca del testimonio con ella y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de luz de azul y le pondrán sus varas. Así que de lo que esto está hablando, lo que está ocurriendo aquí es el tabernáculo va a estar en movimiento. Y aquí está la manera correcta de mover el tabernáculo. Esta es la manera correcta de mover los materiales que componen el tabernáculo. La parte de afuera del arca es cubierta con pieles de tejones. Ahora, ¿qué hay en el arca? La vara, el maná, la palabra. Así que uno tiene pieles de tejones y luego debajo de esas pieles de tejones hay azules, hay preciosos materiales, así que tienen un velo y luego tienen el arca, tres esferas. Dios se vela detrás de pieles. Pero ¿qué tipo de piel? ¿Y por qué elige Él este tipo de pieles? Números 4, versículo 7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul. Así que la mesa de la proposición está dentro del tabernáculo. Están preparándote para mover el tabernáculo, preparándote para mover las cosas, los instrumentos, todas las cosas que están en el tabernáculo. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul una vez, un bello, precioso tejido, algo, un tejido real, algo que tal vez un rey se pondría, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones. Una vez más, ¿qué van a ver? Cuando el arca está moviéndose, cuando los instrumentos se están moviendo, cuando el tabernáculo se está moviendo, ¿qué van a ver? Pieles de tejones. Y le pondrán sus varas. Esas eran las varas que usaban para cargarla. Pero ¿qué iban a ver? Ustedes no van a saber qué había detrás de esas pieles de tejones. Solo van a ver pieles de tejones. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero de alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos. Ustedes saben qué es. Eso. Son aquellos instrumentos o los instrumentos con los que apagarían las candelas y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Y todos estos instrumentos, todas las cosas preciosas que son usadas en el misterio dentro de esta segunda esfera del tabernáculo, todo es envuelto, es cubierto de estos materiales reales, pero luego es cubierto de pieles de tejones. Y sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones. Tiene que haber una escasez de tejones. Esos tejones deben de haber estar corriendo hacia las colinas. ¿De dónde obtuvieron, especialmente en el desierto, dónde van a encontrar todos estos tejones? Y los colocarán sobre unas parihuelas y quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones. Y le pondrán además las varas. Así, ¿qué estaba prefigurando eso, amigos? Bueno, pregúntense, ¿qué tenemos hoy? Lo que tuvimos entonces eran pieles de tejones en movimiento. ¿Qué tenemos hoy? Pieles de tejones en movimiento. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? ¿Qué ve la gente? Ellos ven las pieles de tejones, correcto. Pero detrás de las pieles de tejones hay cosas preciosas, y detrás de esas cosas preciosas, en el Espíritu hay cosas preciosas. Les da un nuevo Espíritu, una nueva naturaleza y frutos del Espíritu, y detrás de esas cosas preciosas está la gloria chequina. ¿Por qué no abre Dios las ventanas y las puertas y simplemente lo deja brillar? Él eligió, mientras está en movimiento, esconder la chequina detrás de pieles de tejones. Y hoy, eso es lo que somos. Somos pieles de tejones en movimiento. Y detrás de esas pieles de tejones hay bellos materiales. Y detrás de eso está la nueva raza. Bueno, hermano Doug, ¿por qué no puedo verlo? No puedes ni siquiera verlo. No tienes la habilidad para ver a través de la piel de tejón. Oh, ¿por qué no puedo mostrárselo al mundo? Porque ese no es el plan de Dios. Debe ser cubierto con pieles de tejones. Todo instrumento del tabernáculo, no importaba qué era, era cubierto en pieles de tejones cuando estaba en movimiento. Sabemos que un día esa mesa de la proposición fue hecha carne, donde Dios escondió esa mesa de proposición detrás de la piel de tejón de su Hijo. ¿Y dónde está la propiciación hoy, amigos? Está detrás de pieles de tejones una vez más, representada por ustedes y yo, que llamamos estos cadíos casas de pestilencia, por así decirlo. Ahora, ¿qué es con respecto al azul y la carmesí y los tejidos hoy? y el catolicismo, que el catolicismo, los griegos ortodoxos, aún los hebreos, y en algunos casos otras religiones, ellos tomarán azul y carmesí y púrpura y dirán, ven y ve. Y, usted, y ellos dicen, y uno dice, ¿qué hay detrás de este azul? ¿Qué hay detrás de ese carmesí? Es uno de los clavos que fue usado en la cruz. ¿Qué hay detrás de este? Una astilla de la cruz. Y luego señalas a la gente al verdadero velo hoy, y ya que no parece ser real, ellos no pueden creerlo. Ellos no hay manera alguna que Dios estaría tabernaculizado detrás de esa piel de tejón. Dios eligió hacerlo de esta manera, amigos. Bueno, detrás de esta cortina acá les haré saber que hay parte de del padre tal y tal. Eso está como un pepinillo en un jarro. Estás enfermo. No quiero ni siquiera ver eso. ¿Y qué está detrás de esto? Es el dedo gordo de San Pedro. Estás enfermo. Aleja eso de mí. Muchas veces no queremos ni siquiera. Quieren cobrar admisión para ver esas cosas, pero Dios no se figura de esa manera, amigos. Dios se esconde y se revela en simplicidad, en humildad. Así que cuando Jesús vino a la tierra, ellos lo miraron. Isaías nos advirtió por adelantado, esto es lo que va a suceder, Él va a venir y no hay nada en Él que ellos desearían. ¿Por qué? Porque están viendo una piel de tejón, no están viendo un manto de carmesí, ni están viéndolo usar una corona de oro. ¿Qué están viendo? Un hombre que es como de 5 pies 7 pulgadas, 5'8", nada en él que desearían, no tiene un gran peinado de... Yo no sé qué significa eso, estoy diciendo un peinado de Rod Hudson, un artista de películas, estaba otro, Jack Lord, que tenía una gran ola, yo no sé qué era una ola, estaban esperando que esa ola cayera. Me imagino que llegó a una edad en que esa ola finalmente se estrelló. Cuando veían a Jesús, Él no tenía una grande sonrisa maravillosa como cuando hacen un comercial para pasta de dientes brillante. No era cabeza y hombros más por encima de todos los demás como Saúl. Era un hombre ordinario que se hubiera mezclado y no había nada. Isaías nos dijo por adelantado que uno lo vería, uno aún lo despreciaría a él. No había ninguna cosa que uno ninguna cosa bella que uno desearía. Piel de tejón. La razón, amigos, es que él era un rey, pero él no vino en un vestido de Superman, o él no vino en un manto real. Él se quitó los mantos reales y se puso pieles de tejones. Pero Dios se veló detrás de esa simplicidad. Ese es el Dios. Me encanta eso de Dios. Yo no puedo decirles cuándo fue que la lucha terminó y empecé a entender. Fue probablemente más o menos el tiempo en que oí a Dios en simplicidad y la palabra estaba siendo revelada a mí. Me encanta eso de Dios. Me encanta de Dios que no es un jactancioso. ¿Han estado ustedes alrededor de alguien que es un experto en algo, pero no les dicen? Y ustedes pueden estar alrededor de ellos y ellos les él les preguntará cuál es la opinión de ustedes. Y ustedes son tan tontos como para darle. Y ustedes piensan, tal vez ellos no saben nada. Así que uno trata de mostrarles todo lo que uno sabe. Oh, y es así. Y son tan amables y agradables. Y uno sale del cuarto y alguien dice, ¿sabes con quién estabas hablando? Bueno, él inventó eso. Y estás tratando de explicárselo. Eso es alguien que realmente tiene los bienes. Ese es nuestro Dios. Él nos suena su cuerno Él no usa un sombrero de latón. Él no está tratando de atraer atención a sí mismo. Piel de tejón, pero hay grandeza detrás de esa piel de tejón. Hay un tesoro escondido detrás de esa piel de tejón. Así que Dios no va a quitar la piel de tejón de ustedes hasta el cambio de cuerpo. Así que una de las mejores cosas que pueden hacer es asegurarse de que está muerto primero. Si no, si ustedes quieren que su vida entre detrás de esa piel, tienen que morir, porque no pueden tener luz y oscuridad al mismo tiempo. No pueden tener agua dulce y salada en el mismo lugar. Él no va a venir donde hay otra luz. Esa luz tiene que morir. Así que aunque esta todavía es una casa de pestilonia, aunque esto todavía es irritante, por lo menos no es una vida, no tiene una mente por sí sola ya. Y sí, Dios no va a quitar la piel de tejón de ustedes hasta el cambio del cuerpo. Así que hasta entonces, Dios quiere velar su altar aquí en la tierra y moverlo alrededor. Dios quiere que su pan de la proposición se mueva alrededor aquí en la tierra y necesita estar velado detrás de pieles, la piel de ustedes. Y sí, su pastor va a estar cubierto en pieles de tejones. Es asombroso que la gente se asombra. Mi pastor es humano. ¿Cómo se atreve? ¿No lo somos todos? ¿No estamos todos cubiertos de una piel de tejón? ¿No nacimos todos con una naturaleza caída? ¿No somos todos? ¿No es nuestra meta para todos y cada uno de nosotros traer esto a sujeción? ¿Traerlo bajo el control de la palabra? ¿Donde la palabra tuviera preeminencia? De nuevo, en el revelamiento de Dios, la última cita aquí esta noche, la gloria Shekina lo manifiesta a Él. Produce la palabra de la promesa directamente a ustedes. Esa es la razón por la que tuvo que velar el rostro de Moisés, porque en él estaba la palabra. Él veló a Jesús como un pequeño hombre humilde para evitar que ellos vieran a Jehová. Y él se vela, él mismo se vela hoy en vasos de barro con la chaquina. Lo exterior se ve como un montón de santos rodadores, viejas pieles de tejón, pero el interior esconde la gloria chiquina. Y ella, hablando de la gloria chiquina, madura el pan de la proposición del cual nos alimentamos y manejamos por a través del país por cientos de millas. Es el alimento de los creyentes. Es únicamente para un creyente. Recuerden, el pan de la proposición era solo para el creyente, nada más. El pan de la proposición era solo para el creyente, nada más. La simiente del pan de la proposición. Noten, ¿qué hace? La gloria chequina sobre el pan de la proposición no lo deja corromperse. En ustedes está el pan de la proposición, en ustedes está la gloria chequina. Y la gloria chequina está manteniendo esa palabra fresca y es esa palabra de la cual se están alimentando. Y solo un creyente nacido de nuevo se va a alimentar de esa palabra. Y solo un creyente nacido de nuevo va a estimar eso más que su pan diario. No porque alguien los convenció, no porque están siendo presionados a entrar en ello o avergonzados a entrar en ello, pero porque son tan vivificados y hay algo en ellos que le encanta alimentarse de ese infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre, deidad, detrás de pieles de tejones. Ok, yo creo que lo acorté. Pongámonos de pie. Por supuesto, podemos continuar, pero no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer algo diferente aquí un poquito esta noche. Vamos a hacer que los músicos tomen la comunión primero. Algunas veces, las cosas más sencillas, nunca nos detenemos y saben, descenderé, podemos ir a hacer, ¿por qué no hacerlos venir y que ellos tengan la comunión primero y luego pueden subir? ¿Estaría bien eso? Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos por tu infalible palabra de promesa. Estamos tan agradecidos, Señor, que nos muestras estas cosas, que te has escondido y te revelas en simplicidad. Señor, has escondido estas cosas en tu palabra y no tenemos idea alguna cuántos a lo largo de las edades, no tenemos idea de lo que tenían idea alguna de lo que estas cosas representaban. Ciertamente en el tiempo, aquellos que tú estabas usando para disponer los tipos y sombras, sin duda alguna no tenían idea alguna de lo que esas cosas representaban. Les dijiste que lo hicieran y fueron fieles, fueron obedientes para hacerlo, pero no tenían idea alguna el efecto que tendrían en alguien viviendo en una edad de la iglesia de la Odisea. Alguien que nació en tinieblas como todos los demás y estaba deseando ver la verdad y estaba viendo acá y allá y no podía encontrarlo, pero un día, Señor, empezaste a atraer, un día comenzaste a revelarte, un día, Señor, se rindieron y se arrepintieron y fueron bautizados en bautismo cristiano y luego un día, Señor, viniste y les diste la promesa que prometiste de vivificar esa simiente que estaba por dentro, esa vieja naturaleza estaba muerta y vivificaste la simiente por dentro y viniste para esconderte detrás de pieles de tejones. Viniste para morar dentro de ellos. Y ahora, Señor, son voraces buscadores de luz, buscadores de verdad. Están buscando más aceite, más revelación. No es que no están satisfechos. Ciertamente, Señor, cada vez que venimos a la iglesia nos vamos y estamos satisfechos, pero estamos satisfechos por ese día, por ese periodo de tiempo en particular, pero sabemos que a medida pasa el tiempo vamos a querer más, vamos a querer más. Y lo que causa eso es que hay más para obtener. Y así que somos tan bendecidos esta noche de aún tener ese deseo, porque si no tuviéramos el deseo, no buscaríamos, no haríamos lo que es necesario para crecer y sostener esa vida que está por dentro. Pero Señor, tú lo estableciste en tu sabiduría divina, estableciste las cosas de que se encargaría de sí misma. Ese deseo estaría por dentro y el empuje para buscar en pos de ello. Algo de alguna manera está en esa pequeña simiente de grama, por así decirlo, que causa que esa grama de alguna manera sea atraída a la luz, no importa dónde esté. Señor, si haces eso por un pedazo de vida botánica, ¿cuánto más por un hijo o hija de Dios? Padre, simplemente te agradecemos esta noche por estas sombras que yacen aquí en la palabra, que ya no son misterios para nosotros. Estamos viendo la misma historia una y otra vez. Estamos viendo diferentes aspectos de todo el plan de redención. Está viniendo a plena vista y nos estamos encontrando en ella y vemos la porción de ese gran plan de redención que está siendo cumplido en nuestro día. Lo que queda por ser cumplido es maravilloso. Es la historia más grande que pudiera ser contada. Nadie, el más grande escritor de historias y algo, nadie pudiera inventar algo así, una historia que es una expresión tan grande de tu gran amor. Así que, Señor, solo queremos agradecerte por eso esta noche. Lo apreciamos desde el fondo de nuestro corazón. Y ruego, Señor, de que algunas cosas que fueron dichas aquí hoy toquen el corazón de todos y cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, que nos anime y nos dé fortaleza, Señor, para ayudarnos a entender y ver exactamente qué es lo que estás haciendo en nuestra vida y nos dé confianza que lo que dijiste que harías, lo vas a hacer y lo estás haciendo. Y Padre, mientras cambiamos el orden del servicio aquí esta noche, mientras venimos a la mesa, por así decirlo, la mesa natural, sabemos que estamos participando de cosas que son simbólicas de algo más, pero lo hacemos por obediencia porque tu palabra, tú nos dijiste a tus discípulos, ven lo que he hecho con ustedes. Yo quiero que hagan esto frecuentemente, ustedes mismos, entre ustedes mismos, en memoria de mí. Y yo quiero que también ministren unos a otros en el lavamiento de pies, como yo he lavado la tierra de los pies de mis discípulos, a medida el maestro está tomando el lugar como un siervo, el siervo de todos, que todos nos humillemos, Señor, y sigamos en el mismo patrón que ha sido dispuesto para nosotros, que nos inclinemos y nos humillemos unos a otros y ministremos unos a otros, lavando los pies unos de otros. No queremos esperar que sea, no esperamos que sea un ministerio en la misma manera, tal vez, en que lo fue entonces, porque había una verdadera necesidad de lavar los pies de alguien mientras venían de la calle. Y estaban dando la bienvenida a tu huésped en tu casa, y primeramente tu huésped, por respeto, no quisiera pasar por tu cama en las ropas, en las alfombras finas, teniendo la parte de fuera del mundo, y no querían estar avergonzados de tener todavía esas cosas en ellos, los olores y diferentes cosas. Así que un siervo era provisto mientras entraban a la casa. El huésped venía, lo saludaba, lo besaba, lo ungía su cabeza con aceite, y luego alguien haría el servicio de lavar sus pies y poner perfume y especies en ellos, sin duda limpiarlos para que cuando entraran adentro se sintieran cómodos, bienvenidos, y no trajeran al mundo con ellos, y no tendrían que preocuparse de contaminar el hogar del huésped y estar avergonzados. Estarían cómodos ahora y poder entrar en el lugar, y el dueño de la casa diría: mi casa es tu casa. Libremente participa de la manera en que estés necesitado, descansa, ten compañerismo. Así que, Señor, sabemos que en el proceso de pasar por esto, no esperamos que sea limpiando despojos de animal de los pies de unos y otros, pero sin embargo, el proceso de hacerlo lo hace a uno humilde y verdaderamente es un ministerio unos a otros. Hay aún una parte de nosotros que está avergonzada de dejar que alguien nos lo haga. Aún esta noche, yo admitiré, eso pasará por mi mente. Siempre lo hace, Señor. Yo siempre tengo que encarar eso. Siempre hay un sentimiento de, es como un poco vergonzoso, es humillante. Yo no quiero que alguien se arrodille ante mí. Yo no quiero que alguien lave mis pies. Pero necesitamos poder humillarnos, permitir que alguien nos haga un servicio a nosotros. ¿Cómo es que, Señor, podemos permitirte que tú nos hagas cosas si no podemos permitir? ¿Cómo podemos permitir a alguien que no podemos ver que ministre a nosotros y provea para nosotros si no permitiremos que alguien que podemos ver haga la mismísima cosa? Así que, Señor, nos humillamos esta noche, nos ponemos a nosotros mismos, bajo nosotros mismos, y te agradecemos la oportunidad de obedecer tu palabra una vez más para hacer estas cosas en memoria de ti, Señor. Rogamos que bendigas el pan del cual vamos a participar esta noche. No es nada más que semilla molida y luego hornada y mezclada con agua y hornada. Nada ha sido añadido a ello para hacerlo más agradable al paladar. Podemos poner levadura en él, podemos poner mantequilla en ello cuando hemos terminado y volverlo en algún tipo de comida, pero ese no es el propósito de ello. Es un tipo de nosotros tomando tu cuerpo, que es tomar la palabra en nosotros mismos, y no queremos mezclar la palabra con nada, y no necesitamos ponerle cubrir la palabra con algo para hacerla más saborable. Y no, ciertamente no queremos mezclarlo con nada, porque sabemos que la pura palabra hará lo que dijiste que haría. Si mezclamos algo con ello, traerá muerte. No queremos muerte, queremos vida. Queremos algo que va a sostener la vida esta noche, Señor. Así que te agradecemos por este pan. Te pedimos que lo consagres, que lo bendigas, que bendiga las manos que lo prepararon, lo bendigas, y que fortalezca nuestros cuerpos. Y nos damos cuenta que no venimos para participar de un alimento físico que nos iremos con estómago lleno, pero es un tipo simbólico de alimento. Y te rogamos que tomes este vino, que es un tipo de la vida que estaba en tu sangre, que luego regresa, de ninguna manera estamos imaginando que estamos bebiendo tu sangre. Y tú nunca nos has pedido beber tu sangre, pero de lo cual estamos participando es la vida que dejó esa célula de sangre. Cuando la célula de sangre se reventó, esa vida se fue y regresó al corazón del creyente. Estamos participando en forma de símbolo de tu mismísima vida, la estimulación, la vitalidad que hay en ese jugo de uva que ha sido fermentado, que llamamos vino. Rogamos que bendigas eso también esta noche, Señor, para bien de nuestro cuerpo, donde quiera que haya sido manufacturado y quien haya tenido parte en ello, bendícelo, Señor, en sus manos. Te agradecemos por ello esta noche, Señor. Ahora, Padre, mientras venimos a la mesa, queremos venir libremente, queremos venir con seguridad, queremos venir con toda confianza. Así que si hay algo, Señor, que no hemos arreglado, algo que necesitamos hacer, te pedimos aún ahora, Señor, que nos perdones. Si hay algo que necesitamos arreglar con alguien más, somos instruidos por ti que vayamos a hacer eso primero. Así que, Señor, eso queremos hacer. No importa qué es. Y, Señor, espero que estamos haciendo esto cada día. Espero que estemos haciendo esto todo el tiempo. Espero que no solo estemos esperando que pase un mes y pensando, voy a tener que arreglar algo y voy a esperar a poco antes de comunión o lo que sea. Espero que lo estemos haciendo. No queremos que se ponga el sol con cosas no arregladas, porque no queremos despertarnos. Queremos que cada día sea un nuevo día. Queremos que mañana, queremos que los problemas de mañana se queden en el pasado. Queremos viajar ligeramente, ligeros. Queremos caminar en toda seguridad contigo, Señor. Queremos permanecer en compañerismo contigo, y la única manera en que podemos permanecer en compañerismo contigo es asegurarnos de que hagamos las cosas bien unos con otros y contigo, que nos hemos perdonado a nosotros mismos, aun si eso es algo que necesitamos hacer. Concede eso, Señor, esta noche. Mientras tú te mueves en nuestros corazones, no estás buscando condenar a nadie, no estás buscando cubrir con brea y plumas a nadie. Estás dándonos como ejemplo. Si estás haciéndolo para que estemos correctos y poner lo que sea bajo la sangre para que podamos venir a la mesa, y luego tenemos confianza que va a haber salud, sanidad en la copa, y no solo para nosotros, sino para todo miembro del cuerpo. Y sabemos, Señor, que si hay un poquito de levadura dentro del cuerpo, leudará toda la masa. Así que, Señor, rogamos que como cuerpo estemos unificados aquí esta noche, que nos juntemos con un propósito y una meta, y ese es estar correctos contigo, estar correctos unos con otros, y luego podemos tener toda confianza que todo lo que dijiste aquí vas a hacer, que no hay nada que impedirá esas cosas de acontecer en nuestras vidas. Ciertamente, si no lidiamos con estas cosas, no va a afectar nuestra relación contigo. Si somos hijos e hijas, todavía seremos hijos e hijas. Pero como sabemos en nuestra propia relación natural, hay tiempos cuando nosotros éramos hijos e hijas e hicimos cosas que no eran correctas y afectó nuestra relación con un periodo de tiempo con nuestra mamá y papá, nuestros hermanos y otros, hasta que arreglábamos esas cosas. Así que, Señor, ciertamente queremos asegurarnos de que todo está bien. Así que ruego que te muevas sobre todo corazón, y confío que lo has hecho ya. Señor, a medida sale la palabra, sabemos que echa fuera espíritus, trae convicción, discierne. Y así que, Señor, venimos a la mesa esta noche con agradecimiento en nuestros corazones, y te agradecemos una vez más por esta oportunidad de hacer estas cosas de este lado, porque llegará un tiempo donde lo haremos una última vez. Así que mientras importa, queremos hacerlo mientras estamos de este lado, y pido que tu bendición esté sobre todos y cada uno. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien.